Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes ahora de Alicante, 3:25, vamos en directo hasta las 4 y luego continuamos un ratito más solo en internet, en las aplicaciones, con el equipo de comentaristas en la ya famosa tertulia XXL. Así que tenemos un programa de una hora de duración por delante para analizar todo lo que está pasando en el Hércules, tanto a nivel deportivo como también en otros aspectos. La noticia del día hoy no es cuántos partidos le van a caer a Vicoro mañana por parte del comité de competición. La noticia hoy no es si el Hércules hace o no autocrítica después de las últimas derrotas como visitante. La noticia hoy no es el partido del domingo ante el Ejido en el Rico Pérez a las 5 de la tarde. La noticia de hoy en el Hércules tiene que ver con algo lamentable que pasó en Torrent el domingo en el partido de Tercera Federación que enfrentaba al Torrent contra el Hércules. Derrota del Hércules por 1-0 en ese partido. Bueno, pues la noticia es que un jugador del filial recibió por parte de un rival, de un jugador del Torrent, insultos racistas que le obligaron a salir con lágrimas del terreno de juego y terminar su partido con cartulina amarilla. Ahí quedó la cosa, no pasó nada más y el futbolista lo ha denunciado en sus redes sociales. Además de todo eso, hoy el Hércules también ha hecho un comentario, un comunicado a través de Twitter. Ahora enseguida vamos a analizar todo lo que ha pasado de manera cronológica, pero la noticia es esa: insultos racistas el pasado domingo a un jugador del filial del Hércules en Torrent. Lamentable, lo estamos viviendo, ¿eh? En primera división, en todas las categorías está pasando, y esto es algo vergonzoso en el siglo XXI, en el 2022. Está al frente del sonido Quique Sánchez, con toda la producción Carlos Cuenca, enseguida todo el equipo de comentaristas, hoy con Gonzalo Blanes, con Jaime Pérez y con José Alonso. Deportes hasta las 4:30, hoy, si queréis. Empezamos, bienvenidos. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es un día de estos tristes, de enfado, de cabreo, porque que estas cosas sigan sucediendo a día de hoy en nuestro fútbol, dicen que como país dejamos mucho que desear todavía, ¿eh?
Pasó el otro día con Acapo en primera división, con el futbolista del Cádiz, además lo vimos todos en directo prácticamente, y como no va a pasar en estas categorías, en tercera ref, lo ha denunciado el Hércules, insultos racistas a Jean-Paul Enjoli, fue el pasado domingo, como dices, en el partido en Torrent. Según el club, insultos muy graves. Más detalles estamos contando en cope.es Alicante. Hay que decir que el jugador pidió el cambio y se marchó llorando y muy afectado del terreno de juego, y que incluso vio tarjeta amarilla por dar una patada a una papelera. Hoy lo ha denunciado el Hércules, ha dicho que es una lamentable ofensa de signo xenófobo. Lo ha denunciado la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, se ha hecho eco de esto y ha mostrado su solidaridad con Jean-Paul y también algunos compañeros como Víctor Olmedo, capitán del Hércules B, que también ha dicho que es lamentable lo ocurrido.
Ahora vamos a hablar con la periodista alicantina, jefa de prensa, por cierto, del Orneo Alicante, del equipo de división de honor del balonmano español de aquí de Alicante, con Neus Pachón, que, ha podido traducir un mensaje de Jean-Paul con su hermano, en el que le explicaba todo lo que había sufrido en el partido. Realmente, cuando uno lee todo lo que le expuso Jean-Paul a su hermano para contarle la pesadilla y el sufrimiento que tuvo que aguantar en ese partido del pasado domingo a las 12 del mediodía en Torrent, se te ponen los pelos de punta, términos como, leo textualmente, me decía sucio negro, cosas casi casi irreproducibles las que le habría dicho este futbolista del Torrent, así que ahora enseguida saludamos a Neus Pachón, que ha traducido ese texto en francés le ha mandado Jean-Paul a su hermano y evidentemente cuenta todo lo sucedido. El Hércules, yo no lo comparto, pero ha decidido que Jean-Paul no hable en los medios de comunicación, no solo aquí en COPE, sino en ningún otro medio de comunicación. No quiere que ningún jugador del filial ni nadie del equipo hable de esto. Yo creo que lo mejor para erradicar este tipo de conductas lamentables en cualquier campo de fútbol es denunciarlo, ser un altavoz implacable, contundente. Y evidentemente, si no hablamos, tenemos un problema también. Tenemos un problema. Creo que a nivel de comunicación, el Hércules ni ha sido contundente a la hora de denunciar los hechos, ni está siendo contundente a la hora de que esto tenga una trascendencia nacional. Porque para ser contundente y que tenga una trascendencia nacional, hay que poner al chico a contar lo que sufrió, lo que vivió, lo que sucedió en el terreno de juego. Y eso el Hércules ha decidido no hacerlo, que no hablen. Bueno, respetable, pero evidentemente yo no lo comparto. Bueno, Carlos, ahora estamos con todo este asunto. Enseguida llamamos a Neus Pachón para conocer más detalles de lo que es, insisto, la noticia triste, desagradable del día. Un jugador del Torrent con insultos racistas en mitad del partido a este futbolista del Hércules. Mañana el comité de competición dirá cuántos partidos le mete a Vicoro. Ayer ya dijo Fouto que al menos 5, al menos.
Al menos 5 para Vicoro, una por su expulsión por doble tarjeta amarilla y los otros 4 partidos por insultar al árbitro, por lo que le dijo después y que el colegiado recogió en el acta, esperando esa sanción que presumiblemente se producirá mañana. Veremos si son 5 partidos o más para Vicoro. El equipo, mientras tanto, de día de descanso y pensando en el partido del domingo, que es contra el Ejido, en el Rico Pérez, a las 5 de la tarde. El Hércules ha lanzado una promoción especial para que haya gente en las gradas del Rico Pérez, y los abonados de esta temporada pueden adquirir hasta 4 entradas más por 5 euros cada una. Promoción en exclusiva de venta online en compralaentrada.com hasta el sábado. Así que quien quiera comprar entradas más baratas puede hacerlo este fin de semana.
A todo esto, hoy el HLA Alicante, nuestro equipo de baloncesto de la Leporo, ha anunciado que tiene chico nuevo en la oficina, nunca mejor dicho, es el nuevo director deportivo, ¿no?
Sí, nuevo director deportivo de la Fundación Lucentum, Luis Arbalejo, anunciado esta mañana por el club, pasó por los despachos del CAI Zaragoza, del Alcázar y del Torrelodones, y ahora llega desde hoy. Bueno, en realidad se va a incorporar el próximo 1 de mayo como director deportivo de la Fundación Lucentum, con el reto, dice el club, de profesionalizar la entidad.
Ahora enseguida hablamos de todo lo que está pasando en el Hércules, con este episodio desagradable y también con todo lo deportivo. ¿Está haciendo el Hércules autocrítica de puertas para adentro, deportivamente, por esta serie de malos resultados en el inicio de la segunda vuelta? ¿O creéis que realmente el Hércules se escuda absolutamente en los colegiados para explicar todo lo que está pasando? Yo quiero pensar que de puertas para adentro hay un examen y una autocrítica importante. Porque, insisto, la conducta del árbitro el otro día en Buñol pudo ser denunciable en cuanto a que no es la oportuna ni apropiada en el arranque del partido, pero los errores de Tano y de Vicoro fueron individuales y personales, y eso es lo que condenó al Hércules. No hubo influencia del colegiado directamente en el resultado, ni en los goles, ni en penaltis no pitados, ni nada por el estilo. Así que yo sinceramente espero que de puertas para adentro se diga otra cosa de la que se dice a nivel público, y que haya autocrítica y que el equipo sepa que así no puede continuar, que Tano no puede seguir fallando, que Vicor no se puede autoexpulsar y casi perderse la mitad de campeonato que queda. En fin, hay muchas cosas en las que Sergio Mora tiene que ponerse firme ahí dentro, porque esto no puede suceder. Son errores muy graves a nivel individual que te cuestan campeonatos. Están ya preparados los comentaristas. Enseguida, la tertulia en COPE. Enseguida están por aquí Alonso y Jaime Pérez, el flamante entrenador del Jove español, que está, que se sale, ¿eh? Otra victoria, la del otro día, el Jove ganando al Roda, un equipo de la parte alta en tercera red, y el Jove caminando con paso firme hacia la permanencia desde la llegada de Jaime Pérez. Nos alegramos por Jaime y por toda la buena gente que hay en San Vicente. Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules, compañero de Información Televisión. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Saludos a todos, buenas tardes.
¿Tú esperas que haya autocrítica de puertas para adentro? Porque lo que escuchas hacia afuera es solo árbitro, salvo ayer, ¿eh? Ayer Raúl Ruiz sí que creo que tuvo un discurso apropiado, consecuente, ya más reposado, 48 horas después del partido, pero es evidente que el problema no está en los árbitros, Gonzalo. El Hércules está dejando puntos por errores propios, ¿no?
Sí, yo creo que no hay ninguna duda de ello. A mí lo que pasa es que yo no sé lo que hablan dentro, sé lo que hablan fuera. Y a mí me gustaría escuchar más autocrítica del entrenador del Hércules Club de Fútbol cuando habla a los medios de comunicación. Luego me parecerá genial que en el interior del vestuario haga autocrítica, pero también fuera hay que hacerlo, porque yo la verdad, Juanfran, me gusta hablar con la gente, no en redes sociales, sino por la calle, y varios es que me han dicho, ¿tú crees que podemos hablar tanto del árbitro después de perder 2-0 contra el Levante y no chutar a puerta? Y alguien que me lo dijo estuvo en el campo, de los poquitos que tenían invitación. Quiero decir, tú tienes que alzar la voz por el árbitro, pero fíjate, esta es mi sensación. El día que te quejas del árbitro es el día que más te tienes que quejar de tu equipo. O sea, tienes que multiplicar la crítica hacia ti mismo y hacia tu equipo para luego coger fuerza con la crítica al árbitro. Pero centrarlo en el árbitro es un error gravísimo, aunque lo piense. Porque en fútbol, cuando un entrenador sale a hablar, también mide que lo que dice sea positivo para el grupo y para el entorno. Y yo, sinceramente, creo que después de perder 2-0 contra el Atlético Levante, no es positivo ni para el grupo ni para el entorno ceñirlo todo a la actitud del colegiado. A partir de ahí, puede tener razón o no tenerla. Eso habría que discutirlo. Supongo que con Alonso tocaremos ese tema.
Sí, ahora vamos a tocar. Sí.
Pero es evidente, Juanfran, que no es el mensaje positivo para ganar el elegido. Ese no es el mensaje positivo, porque el árbitro no lo ponemos nosotros el domingo. Entonces, tienes que hacer lo primero. No te tienes que cometer los errores que se cometieron en defensa. Lo segundo, tienes que chutar más a puerta. Y luego, rajas del árbitro. Pero si no, estás lanzando un mensaje de excusas, y las excusas te llevan al fracaso. Y eso también hay que saber en un club profesional, porque aunque estemos en Segunda Nacional, el club es un club profesional, eso también hay que saber valorarlo. Lo tiene que tener claro el entrenador y el entorno del entrenador. Porque si no, evidentemente, al final acabaremos todos llorando con excusas, pero fuera de lo que tenemos que conseguir, que el único objetivo que tiene que ser del equipo es ganar los partidos. Creo es que lo tengo clarísimo.
Creo que Alonso está muy de acuerdo en todo lo que estás contando, ¿eh? De hecho, ayer la línea era esa. Ahora le saludamos enseguida. Y hablamos de lo de Vicoro. 5 partidos es un disparate. Vicoro ha cometido un acto de absoluta irresponsabilidad, Gonzalo. Imperdonable. Lo mismo que tú puedes perdonar un error en el campo, pero luego insultar al árbitro, sabes que te va a caer una sanción dura. No puedes tener esa falta de control cuando termina o cuando acaba tu participación en el partido. Hay que tener más control sobre uno mismo, si no es imposible. O sea, aquí son jugadores profesionales. Esto no se puede consentir, Gonzalo.
No, es una pena. Además, el propio Vicoro, imagino que estará súper arrepentido ahora, ¿no? Y es evidente que ha cometido un error gravísimo. Y además se mezcla con sus participaciones con la selección, que son lógicas, que yo las entiendo. Pero precisamente es el caso de un futbolista que por eso tiene que estar mucho más al 100% cuando está. Porque evidentemente hará una sanción de ese estilo, ya independientemente de que vaya o no a jugar con su selección. Estamos hablando de que probablemente hasta el día del Murcia se va a perder Ejido, la Nucía, el Dense y Calvo Sotelo. Es una auténtica barbaridad. Eso en el mejor de los casos.
Sí, y bueno, sí, pues, bueno, sí. Si son cinco, hasta el del Murcia
hasta
también.
El del Murcia.
Sí,
es un error gravísimo, Juanfer, un error gravísimo del chico, desgraciadamente. Bueno,
ha venido mal, ahora lo vamos a analizar también, sí, pero ha venido muy mal de la Copa de África. Yo no sé si, incluso en el terreno de juego, ¿no? Se le ve como más sobrado, ¿no? Sí. General, no sé, ha venido más sobrado.
Sí, le marcó el golazo al Pulpileño, que es un gol espectacular, sí, 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 pero es verdad que como que quiere hacer más de lo que debe hacer, ¿no? Al final, la mente es muy importante.
O se cree mejor de lo que es. Ha perdido está un poco con los pies por encima del suelo, flotando. Sí, sí. Y
has dicho exactamente lo que quería decir, eso es, que se cree mejor futbolista de lo que es. Y
eso,
bueno,
es un problema.
Sí, pero bueno, dicho lo cual, es un error gravísimo. Hombre, toda la vida hay que perdonarlo, pero imagino que el club le pondrá una sanción económica que la merece, y evidentemente es un fastidio grave, porque a mí me parece un jugador importantísimo y lo vamos a perder pues el 50% de lo que queda de temporada, que es gravísimo, evidentemente.
Bueno, otra de las noticias del día, o la noticia del día, Carlos, lo estamos comentando, estos insultos racistas por parte de un jugador del Torrent, que además creo que ha identificado el propio protagonista, Jean-Paul, en ese mensaje que le traslada a su hermano, dorsal número 4 del Torrent, insultos racistas durante todo el partido, cosas gravísimas, casi irreproducibles, que dan vergüenza, que son de auténtico impresentable, y es para que coja el Torrent a este tipo y que no vuelva a jugar al fútbol en su vida. Y es el tema del día, es el tema del día. El Hércules ha decidido guardar silencio, más allá de un comunicado light, en mi opinión. Y lo que más hemos conocido ha sido a través de la periodista alicantina Neus Pachón.
Sí, Neus Pachón, que se ha hecho eco de unas declaraciones de, creo que es el hermano de Jean-Paul, en un mensaje donde cuenta lo sucedido en inglés y donde aparece, si no me equivoco es Instagram, aparece el supuesto...
el dorsal 4.
Sí, ¿no? El dorsal 4, que incluso dice, no voy a darle importancia a un tema que me importa bien poco, pero estáis muy equivocados, ni el malo es tan malo, ni el bueno tan bueno, pero bueno, gracias por publicarme, al menos me van a subir los seguidores, dice este Ángel Cano.
Ángel Cano es el futbolista, ¿no?
Que si no me equivoco, está contestando al hermano de Jean-Paul.
Sí, es tremendo. Bueno, vamos a preguntarle a Neus, que conoce perfectamente cómo se han desarrollado los acontecimientos en las redes sociales, porque al no poder hablar con el futbolista, porque así lo ha decidido el Hércules, pues es la mejor manera que tenemos para conocer exactamente lo que ha pasado. Hola, Neus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes. Neus, tú encuentras ese mensaje, creo que es de Jean-Paul, el futbolista que sufre los insultos racistas, le manda un mensaje en redes sociales a su hermano, ¿no? Se lo manda en francés y tú has traducido lo que le manda Jean-Paul, ¿no?
Sí, así es. Esta mañana me ha llegado un tuit de un medio de comunicación francés que se hace en eco de lo sucedido, ¿no? Entonces yo pues he metido el nombre del hermano de Jean-Paul en Instagram para ver si era verdad, antes de nada, y para ver si esas historias que él estaba publicando continuaban. Pues mi sorpresa ha sido cuando, bueno, he encontrado la primera, que es un texto en inglés explicándolo un poquito todo con el vídeo, y al final del vídeo, de lo acontecido, me encuentro con esa captura de pantalla de un mensaje que le manda su propio hermano. Entonces estaba en francés, digo, bueno, mira, voy a hacer uso de mis conocimientos a ver qué encuentro. Y conforme va leyendo me parecía todavía mucho más grave de lo que yo pensaba ya en un principio.
Sí, aquí estás tú, lo traduces y pones, el partido se jugaba y en la primera parte el jugador número 4 del otro equipo me estaba insultando todo el tiempo, ¿no? Este es el mensaje de Jean-Paul a su hermano. Me decía sucio negro, entrecomillado, y que, bueno, soñaba con... mi hermana como a las esclavas negras.
No, es que eso no se puede leer directamente.
Yo se lo dije al árbitro, pero pasó de mí. Se lo dije también al entrenador y me dijo que eso pasa, tienes que lidiar con ello. En la segunda parte entré al campo y escuché sonidos de mono y mi entrenador, se refiere, Carlos, a Alejandro Estevez, ¿no?
El entrenador del Hércules B.
El entrenador del Hércules B. Me contestó, no es nada, ignóralo. Me preguntó si quería seguir jugando. Yo continué, pero las lágrimas se me caían y nadie lo veía. Hasta que le dije al míster que salía porque no podía más. El entrenador me sacó del campo, yo estaba cabreado, nadie me dijo nada ni me defendió. Solo al final del partido fueron a ver al árbitro. Es decir, este mensaje también no deja en el mejor lugar al vestuario del Hércules B, ni especialmente al entrenador del Hércules B, Alejandro Estévez. Estas son las palabras que le ha mandado Jean Paul a su hermano denunciando los hechos, Neus, ¿no?
Sí, así es. El propio hermano es el que hace público este mensaje. Y hay más, ¿no? Bueno, yo solamente hice la captura del texto. El hermano le pregunta, bueno, ¿quién es el jugador número 4 que lo voy a buscar? Y el propio Jean Paul le dice, es Ángel Cano.
Vale.
Entonces, a partir de ahí, pues, se ve que el hermano lo busca en redes, lo busca en Instagram, ha dado con él, le explica lo que ha puesto él en su captura de pantalla, y es lo que ha leído Carlos, ¿no?, de la contestación de Ángel Cano. Bueno, a mí esto me da un poco igual, y gracias, que para mí esto es gravísimo, gracias, porque así hoy...
Sí, subo seguidores, sí, bueno, es tremendo. Bueno, yo, sinceramente, insisto, creo que aquí... Al final, si el Hércules fuera contundente, las cosas podrían cambiar, pero si el Hércules no es contundente, pues por mucho ruido que hagamos aquí en los medios de comunicación y digamos que el Torrent debería coger a este señor número 4 y que no juega al fútbol en su vida, no lo van a hacer.
Es que, bueno, el Torrent también debería ser contundente, ¿eh? No sé, el Hércules lo ha anunciado, a ver...
Ya, pero al final luego van a decir la palabra de uno contra la del otro y tal. Pero el Hércules, si va con todo, pues yo creo que hay más posibilidades de que cambiemos las cosas. Si el Hércules va a medias...
La cosa es que ya no solamente que aquí nos hagamos eco en los medios de comunicación, tanto en Alicante como a nivel nacional, como está ocurriendo, sino que ya investigó un poquito al hermano de Jean Paul y tiene hasta 111.000 seguidores en Instagram. Es una persona del mundo del arte en Francia, ha estado en la Semana de la Moda de París, o sea, es una persona muy influyente que le sigue muchísima gente y está haciendo un poco de investigación, y ya hay bastantes comentarios en redes. Una, echándole la culpa, la bronca, a Ángel Cano, pero también diciendo que el Hércules tiene que tomar medidas mucho más severas, y sobre todo con el entrenador del filial.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, es verdad que el Hércules, un tuit se queda muy corto en
pero
este asunto.
Pero un tuit en el que ni cita al Torrent.
Ya, claro. Un mensaje
en Twitter. Un tuit muy light, o sea, ¿no? De aquí hay que ser implacable.
Y el Torrent
ser...
por ahora no se ha pronunciado tampoco.
Claro.
No ha dicho nada.
Neus, muchas gracias por compartir con nosotros ese trabajo de redes, investigando, conocedora del idioma francés, y nos nos pones al día de todo lo que ha pasado, que yo creo que es importante para conocer la realidad. Un beso fuerte, gracias Neus por estar en la cadena COPE, y suerte a ese Orneo Alicante del que estamos muy pendientes. ¿Cuándo empieza la segunda fase, la buena?
Pues bueno, muchas gracias por lo primero y lo segundo. Pues empieza ya este fin de semana esta fase de ascenso. Empezamos fuera de casa, en Burgos, un poquito lejos. Uh-huh. Y el primer partido aquí en casa, que ya tenemos muchas ganas, será el fin de semana del 26 de marzo.
Muy bien, de la segunda parte, en la que ya está el juego, el ascenso a la Liga Sobal. Mucha suerte al equipo. Gracias, Neus.
Nada, vosotros, muchas gracias.
3:48. Bueno, pues esta es la realidad. Al final todos llegamos a la conclusión de que al Hércules le falta contundencia, ¿no?
Qué tontería también que no podamos hablar con el propio Jean Paul cuando al final aquí...
Hemos
hablado con él, digo públicamente, porque al final lo que estamos contando es lo que le ha contado él a su hermano, que es lo que nos ha contado Neus. O sea, conocemos la versión de Jean Paul.
Sí, Gonzalo, tú siempre hablas de la opacidad del Hércules. Sí, pues esto es lo de siempre, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a mí en este caso, Juanfran, ¿sabes lo que me enfada de verdad? Porque si esto ha sido así, que no lo dudo, al personaje que lo ha hecho no le podemos pedir que tenga criterio porque no lo tiene, ¿no? Eso es evidente. Pero a mí me da mucha rabia, Juanfran, que nadie de su equipo lo escuche. Es que eso me revienta. Porque yo lo que no puedo entender es que haya un jugador de un equipo que escucha a un compañero decir eso y no lo coja del cuello. Nadie del Cádiz escuchó. Y ahora del Torrent, los compañeros de Glos Media acaban de poner que van a ponerlo en manos de la Guardia Civil. El Torrent dice, como siempre, que está en contra del racismo, es lo primero que se dice, pero niegan todo. Incluso ahora hablan de que está siendo insultado en redes sociales el jugador que habéis nombrado. Mm. A mí lo que de verdad me revienta, de verdad, es que nunca nadie del equipo...
Un compañero...
Porque vamos a ver, si este personaje ha dicho esto, es que este personaje no tiene solución. pero los del lado lo han escuchado. Entonces, a mí, que un compañero no diga, este señor no puede jugar más, o sea, ahora mismo, volvemos otra vez a lo de siempre, el Torrent dice que no dijo nada de eso, que de hecho fueron insultos mutuos y que, por supuesto, que no lo que se refleja en Instagram. Y a partir de ahí, como el árbitro tampoco parece que se enteró de nada, estamos en la versión de uno contra otro. Otra cosa es que
el árbitro acabó amonestando a Jean Paul, sí, cuando iba camino del vestuario, porque pegó una patada a una valla, cabreado, correcto, y tal.
Sí. Ahora el Torrent dice que también me ha mandado fotos a la Guardia Civil del vestuario, que también hay cosas rotas, pero es que yo entiendo que Jean Paul estaría fuera de sí después de lo que le pasó el chaval. Pero a mí, de verdad, entiendo lo que dices del Hércules, que a mí tampoco me gusta porque es muy opaco. Y probablemente lo que tenía que haber hecho el entrenador es irse del campo y no acabar ese partido. Y ya veremos qué hubiera pasado. Porque ahí es cuando tienes fuerza de verdad. Cuando en el minuto 60 le dices al chico, si estás llorando y no quieres seguir, yo tampoco sigo. Y te vas. Y entonces sí que hubiéramos tenido aquí probablemente más opciones de pelearlo. Pero dicho eso, a mí, de verdad, Juanfran, lo que me revienta es que ningún compañero lo escuche. Nunca. Eso no lo puedo entender. O sea, yo no defendería a un compañero de mi empresa si dice algo así. Es que no podría. Y me sabe fatal que pasen estas cosas y que solo lo escuche el rival y que nunca los compañeros lo oigan. La verdad es que eso me saca de quicio, porque me parece que así no vamos a conseguir solucionar este problema. Porque lo que hay que hacer es que cuando alguien diga eso, el mismo compañero lo tiene que sacar del campo. El técnico del Torrent es el que lo tiene que quitar y no volver a ponerlo. Y si no pasa eso en el mundo del fútbol, desgraciadamente nos va a costar solucionar esto, que es una lacra y que es una verdadera pena, la verdad.
Que reacciones ha habido pocas, ya lo has dicho tú, Juanfra, porque nadie puede hablar, porque el Hércules no quiere, pero Víctor Olmedo, que es el capitán del Hércules B, ha defendido a Jean Paul en su cuenta de Twitter y ha lanzado hoy varios mensajes de rechazo a todo esto.
Sí, y tanto Jean Paul como el propio Víctor Olmedo no tenían ningún problema en hablar aquí y contar lo que vivieron el domingo en Torrent. Es el Hércules el que ha decidido que ningún jugador ni nadie del cuerpo técnico va a hablar esta semana de lo sucedido en Torrent. Bueno, pues este es el tema del día. Lamentablemente está pasando mucho, Carlos, ¿eh? La semana pasada fue Carlos Acapo en Granada, saliendo del campo, el jugador del Cádiz, guineano, vimos, además, compañero de Vicoro.
Lo vimos todos selección. En directo, además, el gesto del gorila se lo hizo un aficionado en la grada, delante de todas las cámaras, identificado, no era socio del Granada, se supone que no va a volver a un campo de fútbol, pero es que, claro, si eso pasa en primera, pues hay suerte de que se le identifique. Si esto pasa en tercera red, como es el caso...
Pero aquí ya lo grave es que dentro del campo, porque al final,
sí, Cafres
en la grada, pues no podemos evitarlo, seguramente haya en todos los campos, ¿no? Pero que dentro del terreno de juego un compañero de profesión, que ni siquiera aquí estamos hablando de gente profesional, en tercera red, te lo diga, entonces ya la cosa ya es más grave todavía, ¿no? O sea, ya es lamentable es lo otro, y esto también, pero es que esto yo creo que es más todavía. Encima te lo dice un compañero durante el partido, que es una aberración. Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos, dejamos este tema... y enseguida nos metemos con todo lo deportivo del Hércules, la derrota en Buñol, la posible sanción a Vicoro. Enseguida vienen Jaime y también José Alonso.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V en la red de concesionarios Honda y disfruta de esta primicia.
Te esperamos en Honda Alicante Automóviles, Grupo Prim.
¿Ha llegado el momento decisivo? ¿Tu hijo va a comenzar bachillerato? Sus sueños están más cerca de hacerse realidad. En Maristas le ayudamos a ser lo que se proponga. Ven a conocer nuestra oferta de bachillerato en la jornada de puertas abiertas del próximo 11 de marzo a las 16 horas. Inscríbete en maristasalicante.com.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
Protege a tu gato con la mejor pipeta y... ¡bichos fuera! En Madagascar Mascotas, pipeta individual Frontline Combo Line por solo 4,99€.
Restaurante Teselas. Tenemos 6.600.000 razones para que vengas a conocernos. Paseo de la Explanada 16, 965-2025-25.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Y 55 minutos, enseguida continuamos en internet y en las aplicaciones, la de Copy, la de Tiempo de Juego, en la emisora de Alicante, y seguimos hasta las 4:30 prácticamente, una horita de programa. Hay mucho de lo que hablar y debatir. Gonzalo, le ha dado una bola extra el Intercity al Hércules en la pelea por el campeonato, ¿no? Eres de los que piensa que si hubiera ganado el Intercity al Toledo, el campeonato estaba ya imposible.
Hombre, 6 puntos y el golaveraje general, que va a ser difícil de jugar, se hubiera puesto muy cuesta arriba. El margen cada vez se va agotando más. Esto es la historia de siempre, ¿no? Si la hemos vivido muchas veces. Ahora quedan 10 partidos, quedan 30 puntos, siempre vamos a decir que hay tiempo hasta que haya un momento que deja de haberlo. La realidad es que es ahora cuando se va a decidir el campeonato, y que sí es verdad que estar a 4 no es estar a 6 y que todavía tienes tus opciones reales, pero el margen cada vez es más cortito. El calendario invita a pensar que el Hércules, al tener muchos partidos en casa, 6 de 10, puede todavía meterse en la pelea por el primer puesto, pero tiene ya condicionantes. El día de la Nucía te la juegas, porque si ahora que están a 4 te ganan y amplían esa brecha, pues va a ser casi imposible pillarles. Y luego la credibilidad del equipo pasa también por mejorar los guarismos. Al final, Juanfran le ha dado una bola extra el Intercity al empatar, coincido contigo, creo que 6 hubiera sido mucho. Pero en los últimos 7 partidos, que es la segunda vuelta, el Hércules ha conseguido 8 puntos. 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Y de esos 7 partidos, en 5 no ha marcado. Así, desde luego, aunque el Intercity pierda los 3 siguientes. Creo que el problema lo tienes tú.
Sí, sí.
Totalmente. Eso es. Ese es el gran problema. El Hércules nos ha demostrado que lo sabe solucionar con 6 victorias seguidas. Bueno, pues tiene que volver a ese punto de partida. Yo pensaba, de verdad, te lo prometo, que el día del Pulpileño habíamos vuelto con ese 3-0 y me llevé un chasco monumental contra el Levante. Lo reconozco, porque pensaba que ese 3-0 había sido el impulso para volver otra vez a esa línea.
¿Cómo se nota Pedro Sánchez, dale, Gonzalo?
Sí. Creo que Pedro Sánchez no va a estar contra elegido.
Es que creo que no tiene un futbolista así. Pues era Toscano, evidentemente, y ahora Pedro Sánchez ha asumido ese rol de ser el hombre que canaliza el juego de ataque del Hércules. Ojo, creo, sin ser ese futbolista a lo largo de su carrera, que ha sido un jugador... más de banda, más de carácter, de ímpetu, de rigor defensivo, de balón parado, de buen golpeo, pero eso de dar pases lo está haciendo ahora aquí en el Hércules. Yo creo que en su carrera no ha sido un jugador, digamos, tan asociativo como ahora. Pues no, pues está a un gran nivel Pedro Sánchez, estaba con muletas el otro día en Buñol, las sensaciones de que seguro contra elegido no está, a mí me dijeron 2-3 semanas, y que forzando mucho... Habría que ver si llega a la Nucía, que es un partido para forzar, también te digo, Gonzalo, ¿eh?
Sí, sí, claro, hay que ver lo que pasa esta semana, que la Nucía tiene también un partido muy difícil en Elda, pero claro, si tú llegas a 4 a la Nucía, estás obligado, a ganar, pero mínimo a no perder. Sí, estamos ya ante finales y ante, insisto, esa sensación de que hasta aquí, o el equipo reacciona ya en estas 10 últimas jornadas, o evidentemente dentro de 3-4 estaremos pensando en el playoff y tendremos que tener claro que ya no vamos a poder pelear el primer puesto.
Aparte de los problemas en defensa, es que el Hércules se quedó tras el partido ante el Pulpileño sin el balón parado, lesionados Alex Martínez y Pedro Sánchez, y ahora sin Vicoro, por lo de la torpeza esta de insultar al colegiado, que es otro hecho lamentable y que por el que va a ser castigado mañana. O sea, al final, fíjate todo lo que has ido perdiendo en las últimas horas. El balón parado, tu hombre que es capaz de llevar la pelota arriba y buscar ese último pase, y el balón parado y Vicoro. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes que hacen que el Hércules sea un equipo más vulgar. Más del montón, ¿no?
Claro, eso es así, pero es verdad, Juanfran, también que el equipo tiene que tener argumentos, con lo que la alineación que salió contra el Atlético Levante debe ser suficiente para hacer algo más. Hombre, de lo que seguro. Vimos contra el filial.
Sin lugar a dudas. Bueno, no te vayas muy lejos, Gonzalo, que seguimos contigo. Enseguida vienen Alonso y Jaime Pérez, seguimos con la tertulia XXL, por aquí está también Carlos Cuenca. así que en nada continuamos. Tenemos que hablar del tema arbitral. Alonso viene caliente con este tema. Y ayer estaba calentito, aunque creo que se ha suavizado después de escuchar a Raúl Ruiz. Creo que le han gustado la palabra del capitán. Le ha gustado la palabra del capitán, quitando esas excusas y poniendo el foco en el vestuario, que hay que mejorar y no fallar. Enseguida seguimos. Próxima jornada, ojo, que domingo por la tarde más chulo, Carlos. No he mirado la Nucía, yo creo que sí que jugará en Elda también por la tarde, voy a mirarlo.
El Intercity en Marchamalo, contra un Marchamalo que está reaccionando.
Tenemos un Murcia-Levante B a las 5 en la Condomina, un Eldense-La Nucía a las 6, Hércules-Ejido 5 de la tarde y el Marchamalo-Intercity a las 5. ¡Qué tiempo de juego! Más de radio, Carlos, ¿eh? Sí. Porque ya 10 últimas jornadas ya hay que mirar resultados, ¿eh?
Sí, sí, lo dicen los propios futboleros, que además son las jornadas cuando se decide todo. Todo sigue muy igualado. Yo creo que al Hércules, pues que lo tiene evidentemente complicado si piensa en el primer puesto, más allá de las bajas que estáis comentando, porque tienes que fallar muy poco y que dos equipos fallen, que son la Nucía y el Intercity, así que evidentemente no es definitivo, pero en clave herculana, pensando en el primer puesto, está bastante difícil.
Gonzalo, otro de los equipos que lleva mejores números que tú en esta segunda vuelta, Elegido, que lleva 9, 10, 11 puntos.
El segundo mejor visitante de la competición con 6 victorias fuera de casa. Lo digo para que lo tengamos todos en cuenta y una de ellas en el campo de la Nucía, reciente. Así que, alerta roja, se puede decir, porque bueno, lo ha demostrado, ¿no? Un equipo que gana tantos partidos fuera será por algo. Le cuesta mucho en su campo está mal. El otro día estuve viendo el partido contra el Eldense y allí el césped no está al 100%, le cuesta. Pero ha mejorado mucho su competitividad. Es tal la situación de Elegido que con 31 puntos, lo tiene lejos, pero bueno, tira 5 puntos el Mar Menor. Quiero decir, empiezan a mirar de reojo la posibilidad de meterse en la pelea por los de arriba cuando hace nada estaba metido en descenso. Así que es uno de los que sí ha mejorado mucho y de hecho a mí cuando empezó la temporada, Juanfran, me hicieron un poco un retrato económico del grupo y me situaban bien Elegido. Como uno de los equipos que había invertido y que tenía una plantilla buena. Luego empezó muy mal, empezó fatal, de hecho, pero bueno, ahora se está recuperando, así que hay que tenerle en cuenta como un equipo competitivo y como un equipo que si el Hércules no sale al 100%, seguro que te va a poner muchos problemas en el Rico.
¿Hay alguno de los de abajo que esté mal? Están todos bien, ¿no?
Ahora está todo bien,
bueno, el Portollano es el único que...
Sí, pero tampoco está perdiendo de calle, digamos. Sí, sí, el otro día bien. Incluso el Águila se está recuperándose. El otro día le empataron en el último minuto y le fastidiaron mucho. Pero bueno, es verdad que no hay ningún equipo que haya bajado los brazos. No hay ningún equipo que digas, este ya le gana seguro. A lo mejor dentro de 5 semanas eso cambia. Pero ahora de momento, Juanfran, todos los equipos, todos tienen un motivo para competir y opciones reales de conseguir sus objetivos.
A mí me está sorprendiendo muchísimo. Yo era de los que pensaba que había bajada de brazos... de al menos 3 o 4
equipos. Yo vi al Águilas hace unas semanas y con el cambio de entrenador y tal y fichajes me pareció un equipo muy competitivo. Tiene que ir el Hércules a Águilas, ojo a ese partido también porque es difícil.
Durísimo.
Y el Toledo el otro día, a pesar de que está muy lejos, yo no creo que se salve, por ejemplo, el Toledo. Es un equipo que también se las gasta como lo vimos el otro día.
Lo normal, el Toledo y Marchamalo, que son las dos últimas jornadas del Hércules, es que están ahora a 7 y 8 puntos respectivamente de la permanencia. Lo normal es que las dos últimas puedan estar descendidos. Pero bueno, vamos a ver. Están arreando, están ganando muchos partidos. Ya veremos qué pasa.
Y recuerdo que hay en la última jornada un La Nucía Intercity.
Casi nada.
Que claro, ahora están igualados y es difícil que lleguen con los mismos puntos. Pero es que puede ser que llegue uno con un punto más, dos menos, tal, y sea un partido completamente decisivo.
Sí, que a alguno de los dos le pueda valer el empate. Pero que parece que la liga se va a estar jugando allí. Va a ser. En toda la temporada ninguno se ha distanciado 3 puntos del otro, con lo cual lo normal es que tampoco suceda ahora en este tramo final de la temporada. Está Alonso en sintonía de Deportes Cope. Hola Alonso, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, tranquilo.
Sí, te he visto ya más tranquilo después de escuchar a Raúl Ruiz, al capitán, ¿eh?
Bueno, lo sorprendente, ¿no?, es que tenga que venir un chaval a poner cordura ante tanto despropósito y ante tanta falsedad, ¿no? Yo me quedé muy contento, la verdad es que al escuchar a un chaval coherente diciendo la verdad, porque todo lo demás...
Chaval, bueno...
Es un chaval, para mí es un chaval, no te quites años, que todos sabemos los que tienes.
No, no, sí, yo ya sí que no soy un chaval, él entra en el debate de si chaval o no, pero yo ya no hay debate, o sea, no soy
bueno,
un chaval.
Bueno, a mí lo que me vale es que uno de los capitanes haya estado muy por encima de los que tenían que haber hecho otro tipo de declaraciones y buscar el foco del problema y de por qué el Hércules está teniendo unos muy malos resultados fuera de casa, haya tenido que ser este chico, ¿no? Sí. Yo es que, de verdad, conforme más lo pienso, creo que el despropósito es mayor. No son conscientes de que nadie los cree, porque las redes sociales no son, como siempre ha dicho Gonzalo, incluso Pedro Rojas, no son la opinión 100% de la afición. Pero es que no he oído un mensaje de apoyo a estas palabras tan desafortunadas.
Pero sabes, de Sergio Mora y de bueno, Carmelo no ha hablado.
Y la actitud, no, lo de Carmelo fue peor todavía.
Lo del túnel de vestuario, lo dices.
Eso es de club barrio bajero. De club barrio bajero. Y a mí me avergüenza enormemente que un tipo al que le tengo tanta estima sea capaz de bajar a un vestuario a recriminarle al árbitro. Es que te digo que he arbitrado muchos años, ¿vale? Y eso no lo he visto en mi vida.
Yo lo también baja. No baja Monchi, por ejemplo, ahí a pegar voces en el Sevilla o alguno. Yo creo que en primera también bajan a veces.
Si te calientas, te calientas y bajas. Da igual la categoría, claro. Pero es cierto que hay que medirse. Sí que te voy a decir una cosa, Alonso. Yo lo decía en Twitter la noche del sábado, cuando estábamos todos calientes por la derrota, por lo de Vicoro y por el arbitraje. Yo creo que... lo que le ha faltado al Hércules es la versión autocrítica. O sea, yo creo que criticar al árbitro, si lo hace mal, yo estoy con Mora. O sea, no me tengo por qué callar, lo puedo decir. Lo que pasa es que tengo que decir que mi equipo ha estado mal, porque ha tirado una vez a puerta en todo el partido, que Tano no puede cometer esos errores, porque repasando lo de Tano, al final uno dice, ostras, he metido pasta en un central, se supone de prestigio y de garantías, y Gonzalo, repasa, ¿eh? El error de Socuéllamos, gol. El error del otro día en Buñol, gol. ¿Os acordáis de la falta en Puerto Llano en el tiempo de descuento, 2-1, que la hace en la línea de fondo? La mano en Elda del penalti, que es el 2-2 del Eldense. O sea, cuidado con Tano, que es que al final...
Y algún que otro error, como autoexpulsarse en el último minuto en el partido de ida contra el Intercity, por aquel...
Ah, bueno, sí, es verdad.
Claro, es un error porque no estás en el...
A mí el problema, creo, de discurso en las últimas horas al que te refieres, sobre todo entiendo que lo demora, es no hacer autocrítica deportiva. O sea, no hubo autocrítica después del partido. A mí que critiques al árbitro si lo ha hecho mal o te has sentido maltratado, que yo realmente... Entiendo que el Hércules el otro día se sintiese maltratado en cuanto a la actitud del colegiado desde el primer minuto, pero el problema, Alonso, estoy contigo, es que no hubo cero autocrítica. Y eso no puede ser. Después de una derrota en la que tiras una vez a puerta y en la que el árbitro, al final, en lo que es el resultado, no ha influido, tú tienes que ser autocrítico. Lo ha dicho Gonzalo, además, en el arranque
del programa. Lo he escuchado, además, comparto... de nuevo, una vez más, y preocupante.
Muy preocupante, para ambos.
El día que coincidas así conmigo tantas veces, no estarás en la copa.
Hemos coincidido en muchas ocasiones, menos en la puntualidad, que nunca llegamos a la misma hora. Pero, bromas aparte, en serio, vamos a ver. Es que hay cero autocrítica. ¿Y sabes lo que pasa? Que a la afición en cuarta categoría no la engañas. No te lo compran. ¿Y sabes por qué? Porque llevas últimamente con el mismo discurso hablando solamente de los árbitros, cuando lo que tienes que hablar es de otras cosas. Porque yo no me meto en sus alineaciones. cuando hablo. Yo no me meto en que me parece un despropósito este Hércules desde el mes de enero. No, yo creo que él lo intenta hacer lo mejor posible. Pero cuando tú, lo único que haces es llorar, se llama llorar.
¿Qué te gusta los calificativos de catástrofe, llorar, el despropósito llorar de la segunda vuelta?
Mi pregunta, joder, Juanfran, de todo esto...
Juanfran... ¡Ocho de 21! ¿Cómo lo llamas tú a eso?
Si esto sirve de
algo. Malos resultados, mala racha.
También se lo pregunto algo, ¿de qué va a servirle esto al Hércules? Si lo de Mora, por ejemplo, lo de Carmelo, lo de Mora, que es el que habló, es un poco justificar... la derrota del equipo, o si lo que está intentando el Hércules es presionar al árbitro o a los árbitros de cara a
esto, Alonso, trae lo que dice Carlos.
A lo mejor puede ser al revés, que se enfade contigo porque le montas un pollo así.
No hemos aprendido nada. O sea, ¿de verdad creéis que vosotros que lleváis viendo fútbol desde niños como yo, que vale de algo estas declaraciones? ¿Os acordáis de Jusují, por poner un ejemplo de un equipo que suele ser de Champions? Es absurdo lo que están haciendo. Es que no van a presionar al colectivo.
¿A los
arbitral.
Árbitros les llega esto?
Hombre, claro que les llega, pero ¿sabes lo que llega? De que eres un club llorón.
Pues
de
entonces es
club...
contraproducente. Entonces es...
Pero eso no quiere decir contraproducente que te vayan a pitar un penalti en contra. Que aquí enseguida,
pues mira, Alonso, gente... te voy a decir que por primera vez en mucho tiempo, este año sabes que con los árbitros podremos cuestionar si el fuera de juego del Intercity evidentemente no fue y eso fue un error.
Y lo dije, y se equivocó.
Pero que te digo que este año no... Pero el otro día sí sentí, no diría odio, pero...
Resquemor,
o desde el primer minuto, sin nada que justificara la actitud del colegiado... Que abroncar a los jugadores del Hércules desde el primer minuto. Es como que hubiera cuentas pendientes por algo.
Igual hay cosas que no sabemos.
Seguramente. Es que no es normal esa actitud de Manrique Antequera el otro día. No es normal. Es que no es normal.
Yo voy a decir una cosa. Si tú quieres ser un club grande o un club respetado, lo primero que tienes que hacer es respetar. ¿Vale? Lo que no puede ser es que cosas que pasan en un campo o en un vestuario trasciendan a la prensa. Lo que no puede ser es que recrimines a los árbitros cuando acaba un partido. Eso
sí
es
que
lo
es que lo hacen.
Lo están haciendo todos,
lo están haciendo los de primera.
Bueno, ahora
división.
En primera lo hacen con
claro,
el VAR.
Claro, a Hércules le falta empezar en Twitter, vale. Hacerlo en Twitter, que es lo que están haciendo muchos equipos de primera, es que lo hacen.
Pues nada,
el Elche mismo lo está
haciendo. ¿Y creéis que es bueno de verdad? ¿De verdad creéis que es bueno?
Bueno, el Elche, por ejemplo, lo lleva haciendo muchas semanas y creo que todavía no le ha... El otro día
el
lo Betis, de Jordi Alba, ¿sí? No le ha servido
el
para
Betis,
nada.
El Betis, por ejemplo,
verdad,
también se ha quejado amargamente.
Alonso, estamos más cerca de lo que creemos en los comentarios, ¿eh? Eso yo creo que todos estamos muy de acuerdo,
además,
en que el problema del Hércules es futbolístico, seguramente, principalmente, sí. Y que...
No, el 90%...
Totalmente. Solo lo del día del Intercity es el que yo compro. Realmente todo lo demás no me vale. O sea, al final que un penalti en Socuéllamos con 2-0 en contra, si lo pita... Eso ya son especulaciones que hacen todos los equipos y que no conducen a nada. O sea, realmente hay un partido en el que sí, de verdad, te puedes sentir perjudicado, de verdad. El del Intercity, que es muy grave, ¿eh? Porque son dos puntos para ti y uno menos para...
Sí,
o dos, y dos menos para ellos.
Pero todo,
es un punto para ti y dos menos para ellos.
Juanfran, que teniendo razón en que el Hércules se puede sentir perjudicado, con toda la razón del mundo, porque es un gol mal anulado. Si es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero luego hay que entender... que esto, ¿vale?, que esto es un deporte, que esto, el error del árbitro existe y va a existir siempre, que estás en cuarta categoría, que no hay VAR, ¿sabes por qué? Pues porque estábamos hace unos años en primera y a lo mejor hoy en día con el VAR ese gol hubiese sido legal, aunque estamos viendo también errores con el VAR. O sea, no,
pero seguramente habrá menos, seguramente.
Sí, pero tenemos que entender...
Por lo menos fuera de juego que no son, eso sí que los dan, esos goles. Luego ya las manos dentro del área ya será otro tema. Pero
por ejemplo, que es verdad que el día del Intercity, se encuentra con dos puntos que a lo mejor no tendría que llevar en su casillero, pero... Esto es muy largo y a lo mejor la semana que viene el Hércules marca un gol en fuera de juego que se supone el 1-0. Y lo que quiero entender es que nadie se está preocupando ni en fastidiar al Hércules como nos han querido hacer ver, ni no hay persecución. ¿Pero qué persecución? Si seamos honestos. No nos creamos siempre el ombligo del mundo.
De todas formas, tiene razón, Alonso. Es que eso no lo dicen. ¿Quién dice eso de la afición? Que Herculano va por ahí diciendo nos persiguen los árbitros. Yo no, que no conozco ninguno.
No, sí, lo ha dicho Alonso en el inicio y es verdad. Claro. O sea, no se ha comprado esta excusa arbitral. No la compra nadie. No la compra
ni el capitán del Hércules.
Ni el capitán del equipo. Lo de Vicoro mañana, Alonso, nos preparamos para lo peor, ¿no? Es un insulto grave, ¿no?
Vamos a ver, esa foto no suele fallar nunca, ¿vale? Yo he leído también, yo sabía que era un insulto grave. Es verdad que tenía la duda, no te voy a engañar, en si lo iban a tratar como un menosprecio, como un insulto, pero es verdad que es un insulto grave y te vas al reglamento y es claro, de 4 a 12 partidos.
Claro, ¿vale? 4 más el de sanción, 5. Esa es la cuenta que hizo Fouto. Siempre y cuando no sumen insulto y menosprecio.
No los consideren por separado, ¿no?
Exacto. Si los consideran por separado, te vas a 6 o 7.
Yo creo
que ya terminar la liga, ya sería claro, ya pues se puede quedar en Guinea.
Por precedentes, claro. Es por lo que sospecha que le va a caer la mínima, que son los 5 partidos.
Serían, pero es que es muy grave.
Sí, porque no
es... Es muy grave. Es que a veces decimos, es que son profesionales. Es que la gente que está en el Hércules son profesionales.
Y más este que viene del fútbol profesional, que viene del Zaragoza. Claro, déjame que salude a Jaime, que está aquí ya en sintonía de COPE.
Hombre.
El míster Alonso.
El míster.
¿Cómo se está salvando? Lo recomendaste tú, ¿no, Alonso?
Yo no me voy a echar esas flores porque no sería verdad. Y él lo sabe. Pero vamos, yo me llevé una gran alegría, aunque ya habíamos hablado en alguna ocasión.
Jaime Pérez, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Enhorabuena, ¿eh? Otra victoria, vaya racha, y está además de prestigio. Esta victoria ya fuera de casa, portería cero y ganando un equipo que está en la pelea por ascender a segunda ref, ¿eh? Estás contento, ¿no?
Sí, muy contento. Porque el campo era bueno, Ciudad Deportiva, Pamesa allí en Villarreal... pues campo bueno, la primera parte pues incluso tuvimos el balón, disputamos un poco con ellos eso, equipo de playoff, bien, el gol en una jugada también muy buena, pues bueno, bien, contento, muy contento.
Muy bien. ¿Qué os queda para salvaros? Porque este es un tirón importante el que habéis pegado en las últimas semanas. ¿Has hecho ya cuentas? Creo que no, quedan 10 partidos por ahí, ¿no? ¿Quedan?
De liga creo que quedan 9, pero yo siempre hago como calendarios un poco de 3 y de este calendario de 3 me quedan 2 y bueno, pues en eso estoy. Si quieres que te diga la verdad, el otro día alguien me preguntó ¿cuándo juegas contra no sé qué rival? Y la verdad que ni lo sé.
Sí. Ahora de la secuencia de 3, Silla y Saguntino, ¿no?
Claro, exactamente. Silla y Saguntino fuera, que eran dos salidas muy difíciles con un partido en casa en medio y con dos equipos de playoff en las salidas y bueno, pues cumplimos, como teníamos varios acumulados también, cumplieron sanción dos jugadores fuera para en casa intentar tener a todo el mundo siempre disponible y bueno, ir cumpliendo si hay alguna acumulación fuera de casa, si se puede elegir y bueno, pues esas cosas. Ahora cuando estás en este momento de temporada pues hay mucha acumulación de amonestaciones y tal, pues intentando regular un poco eso para los partidos de casa tener a todo el mundo ahí para la pelea, ¿no?
Joder, macho, te sale bien hasta eso, que suele salir mal, ¿eh? Oye, tú, fuerza la amarilla aquí para no ir allí y tal o lo que sea, y encima luego vas sin esto y coges y sigues ganando.
Bueno, al final no las elegimos, salieron así las dos amarillas esas, pues bueno, pues bien, las acumulaciones, al final es que tienen muchos, ¿no? Pues bueno, si hay en casa tarjetas un par así o tres, casi siempre te cae alguno de sanción.
Oye, si un jugador tuyo, Jaime, hace la de Vicoro, cinco partidos, que le caiga 5 partidos y tal, ¿esto cómo lo metabolizas tú?
Yo la opinión, a ver, a mí lo que me parece es que estas cosas suelen ser una consecuencia de algo, de una situación de tensión acumulada un poco, de un momento malo pues a nivel global. No suele ser un calentón porque sí, ¿sabes? Nadie ha ido con una cerilla a pegarle fuego a Vicoro. Al final es fruto, es una consecuencia de una situación de tensión que la llevas ya acumulado un poco en las jornadas, que un poco no salen las cosas y que al final termina explotando, pues bueno, pues por un detalle un poco por casualidad, ¿no? Que no sabes. Al final los arbitrajes, el problema o la ventaja es que es algo que no controlas, es que no puedes controlar. Es que es imposible, yo en ninguna categoría, ¿eh? Sí que es verdad que donde más se nota para mí, bajo mi punto de vista, donde más se nota un poco en las categorías en el fútbol es en los arbitrajes. Se nota mucho. Cuando subes de categoría, pues los arbitrajes, pues gente mucho más preparada y tal. Pero los jugadores también. Sí. Entonces, pues bueno, al final te tienes que adaptar donde estás y tienes que saber los contextos e intentar no calentarte en exceso, porque a la semana que viene tienes otro partido, porque a la semana que viene te la vuelves a jugar y porque lo que es la ventaja es que no sacas ventajas un poco del tema de los arbitrajes. Pues un día te van a dar, otro día te van a quitar. Y bueno, y al final no puedes hacer nada. Yo recuerdo cuando estábamos en el Leganés jugando para descender, que estábamos jugando el descenso, que nos quedamos el 17 y el 18 bajaba. Y me acuerdo que en Villarreal, Bacambú nos metió un gol con la mano en el minuto 90, descaradamente con la mano. Y bueno, en línea se paró porque parecía que había sido algo raro, pero no había visto nada. Fue justo la temporada antes de entrar el VAR. Sí. Y perdimos ahí en Villarreal, y allí se lió una en el túnel, pero de tres pares, y nosotros pataleamos, nos quejamos, no sirvió de nada, perdiste aquel partido, y bueno, y menos mal que Asier es un maestro un poco de esas situaciones y de intentar que la gente se tranquilizara, y de aquel entró a hablar con el árbitro para que, bueno, pues se suavizara todo, y bueno, y se pasó y ya está. Pero si en aquel momento el Leganés, pues a lo mejor utiliza aquello para, pues yo qué sé, si hubiera sacado algún beneficio. Yo lo veo difícil.
Como Alonso. Gonzalo, lo ha dicho Jaime, no es solo de que se calentó en ese momento Vicoro, que viene de atrás. Es verdad que ha vuelto de la Copa de África descentrado. No, tuvo sí, el gol, claro. Un par de partidos en casa bien, pero no es el Vicoro regular de la primera vuelta, con continuidad, que sabes, perdiendo muchos balones en zonas que no tocan. No sé, es como que le veo, lo que decíamos antes, un poco por encima del césped, ¿no?
Sí,
no sé si ha venido las ofertas, la opción de volver al Zaragoza, jugar en segunda, no sé, pero es como que tiene la cabeza en otro sitio.
En la redacción del acta, si te fijas, a mí me sorprende el motivo de la primera amarilla Vicoro, porque estamos en el minuto 11 de partido. No sé si en 11 minutos había dado tiempo a anotar lo que luego el club indicó, pero
sí,
es que,
sí,
pero tiempo. Es que claro, le dice, ¿qué coño pitas? ¿Qué quieres que te diga? Minuto 11 ya, esa sensación de lo que dice Jaime, ¿no? De que estás alterado por algo. Y luego Sergio Mora, sí, en la rueda de prensa, confiesa cuando le pregunta a un periodista que estaba planteándose quitar a Vicoro en el descanso. Es decir, él notaba algo, ¿no? Dice que bueno, que como tal y como estaba el arbitraje, pero no era el único que llevaba amarilla en el
No, podía haber dicho quito a Carlos David.
Entonces, claro. sí. Todo esto yo creo que hay que manejarlo bien. Yo creo que la presión es buena si la sumamos para que el equipo esté concentrado. O sea, lo que no puede ser es que el equipo en defensa se quede bloqueado o cometa errores de falta de atención. Para eso hay que tener tensión, no presión. Pero luego, sinceramente, que te acuerdes del arbitraje de ese señor de la temporada anterior, resta. Resta, no suma. No suma. Entonces, si ya llegas a... Claro,
yo no sé si ese comentario incluso llegó al vestuario durante la semana.
Claro. Vicoro no estuvo la temporada anterior.
No, pero es que alguien se lo contaría. Claro.
Pues eso resta.
Si alguien, algún iluminado, ha ido a decir, este nos fastidió el año anterior, eso es de ser muy inútil, perdonadme la expresión. Y luego voy a decir una cosa, un jugador que dice en el minuto 11, ¿qué coño pitas? Es porque tiene unas ganas de enfilar vestuario tremendas. Y eso os lo digo.
Tú también sacas amarilla ahí, ¿no, Alonso?
¿Qué coño pitas?
La roja.
Que puedo naranja, sacar hasta
es
que roja.
Decir eso naranja, claro. Es que claro,
te
claro.
Puedo sacar hasta roja.
Cuando te pillaban caliente, enseñabas la roja, ¿no? Directamente.
tampoco era tan kamikaze, pero ojito, que el
no, 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 no tiene ningún sentido. Es verdad que ya, eso sí que os lo digo, en 10 minutos yo ya en la retransmisión lo dije, digo, no sé por qué va a este nivel el colegiado. Y también los jugadores iban excesivamente tensos. Se juntó el hambre con las ganas de comer y allí acabó eso, pues como acabó. Lo de Vicoro, Jaime, 5 partidos en principio le pueden caer mañana. Sin Vicoro, sin Pedro Sánchez, son bajas muy importantes, ¿eh? No sé si el Hércules tiene fondo de armario para aguantar este arreón, pero se está jugando la liga sin 2 de sus mejores jugadores.
Sí, yo creo que sí que tiene. Yo creo que Borja Díaz, que Mario Ortiz, que César Moreno, entre los tres pueden dar buena medida. Luego Raúl puede jugar con doble delantero, puede utilizar por dentro alguna otra opción de los que tiene con mucha movilidad en bandas. En fin, yo creo que opciones sí que hay. Hay que intentar de estas semanas tan malas o de estas semanas tan negativas, lo que hay que intentar es sacar algo positivo, hay que intentar darle la vuelta. Yo creo que puede surgir alguna situación que en condiciones normales igual no la piensas, pero que cuando te salen estas cosas tan malas, estas semanas tan jodidas, pues igual dándole vueltas al coco descubres una situación que no que no tenías planeada, pero que tienes que tenerla por una necesidad y a lo mejor ahí descubres una virtud, ¿sabes?
Lo de los dos delanteros. Entonces, a lo mejor te refieres, ¿no?
Puede pasar, dos delanteros, puede pasar alguno de los jugadores que tiene para jugar por fuera, que lo meta a la media punta y funcione. Puede pasar que Borja Díaz y César Moreno hagan una buena pareja ahí. Al final tienes que, puedes una defensa de 5, no lo sé, ¿sabes? Al final situaciones tácticas que los entrenadores, cuando no tenemos igual a alguien en banda, pues inventas igual un delantero que ha ido ahí por dentro y tal. Y a veces funciona, marca el gol, ganas, pasas esa situación mala y descubres y sacas algo bueno. Es esa la situación como yo creo que se afrontan. Cuando vienen mal dadas, al final tienes que ser creativo. Es cuanto más creativo tienes que ser, porque es cuando lo que estás haciendo pues igual no te ha llegado o como no tienen los jugadores por sanción o por lesión, pues tienes que inventar un poco y ahí hay que buscar cosas positivas. Yo creo que sí que tiene... Y está a 4 puntos, no sé, yo no lo veo...
No lo ves imposible lo del campeonato todavía, ¿no?
No, para nada. Yo lo veo que están en la pelea. Lo que sí que es verdad es que pues tienes que tener o intentar tener cierta calma, cierta cabeza, porque sí que estás en un momento que no puedes permitirte el lujo de dejarte ir, ¿sabes? De dejar que las cosas de fuera te hagan daño. Imagínate que tú estás convencido de que el tema del arbitraje pues te está haciendo daño. Pues tú tienes que ser más fuerte que eso, ¿no? No puedes dejar que te hagan daño, no puedes dejar que te saquen de la pelea. Al final, las situaciones a nivel, todo lo que esté fuera, pues te tiene que hacer más fuerte.
Sí, el equipo el otro día no fue capaz de diferenciar el arbitraje del rival, de jugar contra el Levante y decir, soy mejor, me da igual que este me esté esperando y me esté sacando las cosquillas, me da igual, soy mejor que el Levante y lo voy a ser, ya está, nos olvidamos.
Claro, en todos los partidos, en los primeros minutos, el árbitro marca un poco las reglas del juego.
Eso es.
Porque yo he vivido situaciones de jugadores veteranos en el minuto 3, pitarle algo en contra y decirle al jugador, pero bueno, que has venido a darme la mañana otra vez. Y yo lo he vivido, y ni amarilla ni nada. ¿Por qué? Porque ese jugador, pues tiene esa confianza con ese árbitro, no sé. Ellos muchas veces los primeros minutos marcan un poco qué día tienen, ¿sabes?
Sí, sí, y el día de Manrique
Alonso, por eso roja, ¿eh? Por lo de que
porque había dormido mal. Claro, si duermes mal, pues ya marcas el territorio a lo bestia, claro.
Pues mira, fue a Duri. Pero Jaime está siendo inteligente.
Fue a Duri.
Tú tienes que también leer al árbitro. Un buen entrenador, claro. Sabe cómo va a llevar él. O sea, si tú ves que saca dos tarjetas, nada más empezar por cosas que podía dejar pasar por alto.
Tú ya sabes que por ahí no.
Pero los jugadores también deben ser un poquito inteligentes, ¿no?
Sí, no sé. Al final es una dictadura y el que manda es el árbitro. Y ya está.
Al final es que él tiene que impartir justicia y lo hará mejor o peor, pero tú también te tienes que amoldar y ser inteligente. Claro.
Sí, pero que los árbitros
porque si tú te dejas llevar por comentarios que te han hecho antes del partido y porque y luego si encima vienes de una racha en la que no le ganas a nadie, y es que es un cúmulo, están muy nerviosos. Si es que el problema es que están muy nerviosos y luego es que últimamente es que no aceptan nada, no aceptan a los árbitros, no aceptan la crítica, todo lo que antes les parecía muy bien de hace años, entonces no aceptan nada. ¿Por qué? Porque está nervioso.
Oye, me interesa una cosa. Ese jugador que tenía jerarquía y tal, y el árbitro no le enseñó a María, era Duriz, ¿no? Era Duriz.
Sí, fue un partido por la mañana en Butarque y a Duriz iba duro, ¿eh? En las disputas aéreas, sobre todo, era un tío. Este iba de verdad. Hizo dos saltos a reventar, pues, ¿sabes? De los primeros para marcar él y decirle a los centrales: yo voy así, ¿sabes? Y él marcaba territorio. En las primeras acciones de los partidos, a Duriz iba muy duro siempre y marcaba un poco el territorio a los centrales. Y entonces le pito un par de faltas y entonces ya en la segunda cae al suelo, lo mira y le dice: pero bueno, ¿qué has venido a darme a mí la mañana o qué? A ver si...
Pero eso no es que coño pitas, ¿eh?
Es la diferencia y Jaime me va a entender enseguida. Porque tú, en segunda y en primera división, los árbitros te pitan constantemente y durante mucho tiempo.
Es decir, exactamente.
No se genera esa afinidad entre árbitro y jugador aquí, ¿no, Alonso?
No,
exacto. Es decir, aquí, por ejemplo, en segunda red, en primera red incluso, o en tercera todavía, te encuentras al árbitro a lo mejor una vez al año.
Sí.
¿Vale? Y a veces ni eso. En segunda y en primera división te los encuentras 3-4 veces. Entonces se va generando... Sí. Sin querer, ¿no? Pues una complicidad. Entonces, incluso a lo mejor el árbitro, sin que haya microscopio, te puede decir: pedazo de cabrón, la que me liaste la semana pasada, ¿no? El partido anterior. Y puedes hasta reírte. Pero eso hay que entenderlo. Son humanos, el árbitro y el jugador. Ahora, a un tipo que te encuentras una vez en tu carrera deportiva, no le digas que coño pitas, porque lo normal es que te saque varillo y te vayas a la calle.
Está claro. Alonso, gracias, feliz semana, ¿eh? Te espero el domingo, ¿eh? Que es una tarde de fútbol, de radio, y tienes que vivir.
Tengo doblete, tengo silla y ejido.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bonitos
tengo esos, doblete!
¡Qué bonitos son esos fines de semana! Un abrazo, Alonso, gracias, Fraude.
A todos, adiós, hasta adiós. Luego.
Jaime, a seguir con la racha, ¿eh? Un abrazo muy grande, sabes que nos alegramos mucho.
Abrazo fuerte, muchas gracias a vosotros, adiós.
Gonzalo, hay que recoger a los nenes del cole, venga, va.
Correcto. 4:31, que viene una nube, así que voy a coger el paraguas por si acaso.
Gracias, Gonzalo, un abrazo. Carlos, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y 7 minutos de radio en directo. Un día de esto llegamos a las 5, ¿eh? Esto es ponerse y llegamos. Gracias a todos, hasta mañana, adiós.